No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de gente.
Como es un clásico en cada marzo, para los que nos siguen hace 7 temporadas...
¿Me llevas a la escuela?
A la universidad. Ah. Nos gusta laburar nuestro monitor universitario, asomarnos al mundo de los que están por arrancar la cursada, porque cuando dejás el secundario te metes en la cursada.
¿Qué estudiarías ahora si no fuera periodismo? Si ahora salís del secundario.
Ingeniería.
¿De qué? ¿En qué?
No tengo idea.
No entiendo nada. Sistemas.
El gran tema tiene que ver con eso, querido Alejandro. Cuando terminas la secundaria, tenés que arrancar una carrera. Y un poco lo hablábamos al principio. ¿Cómo elegís? ¿Por mandato familiar? ¿El sistema educativo puede ayudarte a detectar qué es lo que te gusta? ¿O tenés que hacer lo que mejor haces sino lo que te gusta? Un montón de interrogantes que hoy queremos plantear en nuestro monitor universitario, partiendo de la base, por ejemplo, de que no hay en este momento estadísticas universitarias. Le acabo de sacar una foto que estoy tuiteando en este momento a la Secretaría de Políticas Universitarias, que tiene su página de anuario estadístico en mantenimiento. Un gran dolor para los que nos gusta ver las estadísticas universitarias. Los números son más o menos siempre los mismos. Hay 1,500,000 de estudiantes en las universidades privadas. Hay 350,000 en las universidades... hay 1,500,000 en las universidades públicas.
Sí.
350,000 estudiantes en las universidades privadas.
Sí.
Se matriculan más o menos...
ya te lo sabes de memoria.
Unos 400,000 por año en la universidad pública. El gran problema es que se reciben muy pocos. Se reciben unos 100,000 estudiantes al año. Esos números no cambian. En este momento no hay estadísticas, pero en este monitor universitario 2016, marzo 12, queremos poner el foco en cómo llegan esos angelitos que salen del secundario a elegir su carrera universitaria.
Estoy entrando en un momento especial de mi vida. Tengo que decidir a qué me voy a dedicar. Quiero saber si podré encontrar mi lugar en el mundo, cómo voy a expresar mis intereses, qué voy a estudiar. Quizá lo más fácil sería seguir el mandato familiar. Me dedico a la abogacía. ¿Qué pensarán mis padres?
Me gustaría interiorizar más y poder aprender un poco más sobre lo que tengo que estudiar y lo que me van a tomar. O sea, tener un poco más claro las bases y todo lo que necesito para poder llegar a estudiar.
Un chico cuando sale de quinto año o está egresando, necesita saber qué va a hacer el día de mañana. Y vos saliendo y que una persona te diga, podés estudiar esto, te van a enseñar esto, vos te vas con la incentivada y te va a decir, ah, voy a hacer esto.
Estoy intentando definirlo, estoy viendo ahí, hay ciertas opciones que todavía estoy intentando ver, adaptarme a cuál quiero ir. Pero la verdad que tengo un poquito orientado más a humanidades que otra cosa.
¿Y de qué depende lo que elijas?
Y la verdad que depende más que nada de la posibilidad que tenga de estudiar en los lugares donde yo vivo. También depende de lo que opinen mi familia, mis padres.
Yo voy a seguir estudiando educación especial e intelectual. Terminé este año la secundaria en la Escuela 2 de Villars y voy a seguir estudiando en Marcos Paz.
Termino este año la escuela.
Sí.
Y también ya estoy anotada para profesorado de lengua y literatura.
Escucho hablar de la vocación, pero ¿qué significa esa idea? La vocación, ¿se hace o se nace?
Y tenemos en línea a Norberto Fernández Lamarra, que es docente universitario, investigador, director de posgrados de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, un estudioso de la educación superior con quien hace algunos años hemos charlado también.
Amigo de la casa.
Para nosotros, ¿no? Él nos no debe registrar.
Nosotros lo queremos como un amigo.
Norberto Fernández Lamarra, acá Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto saludarlos, ¿eh?
Lo llamamos porque queremos apelar a su conocimiento de la educación superior en este monitor universitario que hacemos cada marzo. Hoy con un foco particular, el nuevo estudiante universitario, mira cómo te lo voy a preguntar, Norberto, ¿tiene derecho a elegir lo que le gusta estudiar o el sistema educativo anclado en una idea de nación, de producción nacional, tiene que llevarlo hacia las aguas de donde más útil le va a ser a la sociedad,
en
donde
un futuro
más productivo va a ser, y me hago cargo de esa palabra? ¿La vocación es fluir lo que te gusta o el sistema te tiene que ir llevando hacia algún lado?
Bueno, realmente es una pregunta muy interesante y que requiere un análisis desde doble perspectiva. Creo que desde ya la vocación, los intereses de cada uno de los estudiantes son importantes, pero también son importantes los intereses nacionales, los intereses regionales de cada una región del país. Por lo tanto, es necesario hacer una confluencia entre estas dos alternativas. Creo que lo que hay que hacer es generar estrategias y plantear prioridades para las carreras de mayor interés nacional o regional. Incluso esto implica otorgar becas a los estudiantes, darle mayores facilidades, de manera de estimular a los que pudieran estar interesados o probar su interés en esas áreas. Y mientras tanto, los que no quisieran ajustarse a tomar esas prioridades tienen derecho pleno a hacer sus estudios de acuerdo a sus propios intereses y su vocaciones, ¿no es cierto? Es una articulación entre los intereses nacionales, regionales y los intereses personales. Es muy interesante el planteo, pero no tiene una respuesta rígida. Creo que el país tiene que llevar a esos intereses nacionales y regionales con políticas prioritarias.
Ahí hay un punto, Norberto. Yo estoy seguro que el país no sufriría si yo no hubiese estudiado periodismo. Y te diría más, el país no sufriría quizás si el 40% de los que están en la carrera de comunicación estuviesen en otra carrera. O sea,
por eso.
Lo mismo digo con medicina, con abogacía.
Ese es el trabajo y la profesión de ustedes. Yo siempre digo, antes que saben que el tema de la carrera de comunicación social ha tenido una explosión en todas las universidades del país.
Un poco exagerada. Yo digo
que va a llegar un momento en que cada graduado va a tener que crear su propio medio de comunicación claro. Para poner trabajo, ¿no es cierto? Porque claro. Es imposible, por más que se amplíe el mercado periodístico, cada vez con las nuevas tecnologías y demás, es imposible darles trabajo.
Sí.
Por eso es que hay que... Esto ha sido una vocación... Y si ustedes que son de la profesión no se ofenden, le diría casi una moda lo de la comunicación social, producto de despertar democrático del país, ¿no es cierto?
Sí.
En su momento, la posibilidad de estar en la comunicación social era parte de ese estado inicial de cuando despertamos, recuperamos la democracia. Creo que... Y tenemos que tener una también que no las tenemos, lamentablemente, políticas que tiendan a llevar a los estudiantes a las áreas prioritarias. Ocurrió una cosa muy, por ejemplo, en los 90, ocurrió una cosa con la desaparición de la industria nacional, con la desaparición de las principales fuentes de trabajo, con toda la ola importadora, que ojalá ahora no se dé, ¿no es cierto?, en esta nueva etapa política. Es un peligro, pero bueno, esperemos que no se dé. ¿Qué pasó? No teníamos estudiantes de ingeniería.
Bueno, ahí, un punto.
Era bajísimo el número de estudiantes de ingeniería.
Pero un punto ahí, Norberto. En los últimos 10 años, en 12 años con el kirchnerismo y el crecimiento de la industria, era como un lugar común decir, hay muy pocos ingenieros, se reciben,
Es que había muy pocos.
10.000, 12.000 ingenieros al año, el 10% de los matriculados eran ingenieros nada más. Claro. Si era un lugar común, ¿por qué no hay manera de
seducir
o de generar más matriculados o más estudiantes de ingeniería, por decirlo así?
Por supuesto, pero tendría que haber para eso programas nacionales fuertemente impulsados para aquellas carreras, así como ingeniería, gran parte de las carreras vinculadas con toda la parte de desarrollo tecnológico, con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Para hacia donde apuntan las necesidades de no solo actuales del país. Porque otro problema que tenemos, yo tengo desde hace pocos meses, la UNESCO aprobó una cátedra que se llama Educación y Futuro en América Latina. Es una cátedra que tiende a analizar las necesidades del futuro y estudios de tipo prospectivo, de manera de no solo pensar en las necesidades presentes, porque hay que tener en cuenta que cuando yo detecto una necesidad en el presente ya es tarde.
Claro.
¿Por qué? Porque me lleva un periodo largo el desarrollar profesional es necesaria. O sea que yo tengo que tener estudios tendientes a prever cuáles pueden ser las necesidades de aquí a 8, 10, 12,
bueno,
15
están años. Están esos estudios que dicen que el trabajo del 60% de los chicos que hoy empiezan la primaria todavía no se inventó.
Claro, claro. Y eso...
¿Y entonces cómo le vas a decir que estudiar?
A un replanteo de qué tipo de formación tenemos que dar desde la primaria o desde la secundaria, desde ya. Porque evidentemente es poder dar una formación que les permita después adecuarse a esos tipos de trabajos que van a aparecer y que todavía no lo imaginamos, ¿no es cierto?
Pero entonces ahí...
¿Quién es un chico de que está en la primaria o la secundaria? Estará graduado en una universidad y trabajando en el campo profesional de aquí a 15 años. ¿Sabemos cómo va a ser la Argentina o el mundo en el 2030?
No, eso es la certeza que tenemos.
Esa es una... Por eso,
pero entonces ahí la educación superior, Norberto, se tiene que empezar a laburar desde la primaria, ¿o es un error?
Claro, no, es que el sistema educativo empieza incluso desde el preescolar para una cantidad de hábitos que hacen no solo a los hábitos individuales y demás, sino de sociabilidad, de compañerismo, de trabajo conjunto, eso desde el preescolar. Se fortalece en la primaria, se tendría que fortalecer mucho más en la media, y el estudiante llegará a la universidad con eso ya desarrollado y con una formación básica que le permita atender distintas alternativas. Creo que tendríamos que llegar a carreras universitarias que fueran más polivalentes, ¿no es cierto?
¿Qué quiere decir?
Que no sean solo... A ver, le doy un ejemplo que es muy claro. Para medicina tenemos un solo título, ¿no?
Basta,
¿cierto?,
de médico, ¿no? Basta de médico. Norberto, usted se suma a la campaña nuestra, basta de médicos. ¿Basta de médicos y abogados? ¿Basta? ¿O no?
Bueno, en tema de salud tenemos también una distorsión. Tenemos más médicos que enfermeras realmente formadas, cuando en realidad habría que tener cuatro enfermeras por médico. Tenemos casi cuatro médicos por enfermera. No digo enfermera con buena voluntad su trabajo poniendo inyecciones, sino enfermeras que sean verdaderas profesionales.
Sí, está claro.
Norberto, ¿Hay preocupación por esto en el ámbito académico o es una preocupación nada más?
Yo no la noto. Yo, lamentablemente, creo que las preocupaciones en el campo universitario están ligadas más a temas menores, de predominio de sectores políticos determinados sobre otros, el manejo político de las universidades, y no veo preocupación por el futuro y pensar la universidad y la educación en general, porque no solo es la universidad, claro, para el futuro, y atendiendo a este doble juego que ustedes mismos me plantearon muy bien, que es atender a las vocaciones personales y a las necesidades del país. Creo que en eso estamos en déficit y ojalá esta nueva administración, ¿no es cierto?, o el país. Yo vengo planteando fuertemente que dentro de 2 años se celebra el centenario de la reforma universitaria de 1918, ¿no es cierto?, donde los chicos de Córdoba dieron un ejemplo de lo que debía ser una verdadera universidad. Ojalá podamos estar 100 años después a la altura de los chicos o los estudiantes de Córdoba de 1918, y este tipo de cosas son las cosas que debemos plantearnos para una nueva universidad, y como yo llamo, para una nueva reforma universitaria.
Después está una última pregunta / reflexión, Norberto Fernández Lamarra, docente universitario, investigador y amigo de la casa cada vez que queremos hablar de educación superior. Después está la fórmula para estimular ciertas carreras, pero sin matar la chispa de creatividad que puede traer cada uno propia, porque por ahí al país no le resulta relevante que fulano estudie algo, pero de golpe si ese fulano se le antoja hacer otra cosa y de golpe tiene una idea y esa idea cambia el curso de las cosas, uno no la puede matar por meterlo en el sistema que lo amolde a ser ingeniero, pero no sé si se explica lo que estoy diciendo.
Sí, hay un punto mío. Nosotros estamos por presentar ahora en abril un libro, una investigación muy importante que hicimos en el seno de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, bajo mi dirección, que es la innovación en la Universidad Argentina.
Ajá.
Uno de los puntos centrales que necesita el sistema educativo en general, y la universidad especialmente, es una actitud innovadora. Que esto es lo que permite también generar una actitud innovadora en los estudiantes y en los graduados. Hay un estudio europeo que muestra, un estudio muy grande europeo de hace unos años atrás, que yo publiqué en un libro que yo edité, que muestra que las instituciones innovadoras forman profesionales emprendedores e innovadores. Las instituciones más conservadoras forman estudiantes que no tienen la creatividad y la innovación como punto central.
Norberto Fernández Lamarra, muchísimas gracias por estar en este monitor universitario que hacemos cada año, edición 2016. Y cierro con una anécdota. Juan Carlos Volnovich, uno de los psicólogos más respetados que tiene la Argentina, contó en una entrevista hace un tiempo que él en realidad estaba estudiando trabajo social, pero que se cambió a psicología porque le habían dicho que las chicas eran más proclives a tener sexo. Terminó estudiando psicología y hoy es uno de los psicólogos más respetados del país con más producción internacional.
Ahí sus tentaciones personales le resultaron efectivas.
Claro. Un abrazo grande.
Por lo tanto, no hay que descartar las tentaciones personales.
Me encanta como cierre. Gracias, Norberto.
Un abrazo grande para todos.
Adiós.
Nos encontramos en Plaza Constitución.
Fuera de agenda.
Y no sabía.